Nos vamos acercando a dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero claro, tenemos que hablar del mundo del motor. Hoy es miércoles y los ponedores necesitamos la mejor información del mundo de las cuatro ruedas o de las dos. Alfonso García, Motorman experto, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues muy bien, fíjate que hoy es un día perfecto porque además hoy debemos recordar que el casco más seguro para moto es el que cumple, por supuesto, con las homologaciones y que se usa de forma correcta. ¿Las normas que se deben cumplir cuáles son, Alfonso?
Efectivamente, tú lo decías, el casco de moto más seguro es el que cumple con las homologaciones vigentes, la UNECE R2205 y la UNECE R2206. De esta forma garantiza una protección muy superior frente a cascos de homologaciones obsoletas y según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, un buen uso del casco reduce en más de un 50% la probabilidad de sufrir traumatismos cráneoencefálicos severos en caso de accidente. Pues bien, y por supuesto, siempre y cuando lo usemos de forma correcta, abrochándolo correctamente, ajustándolo y, por supuesto, de talla adecuada a nuestra cabeza. La Comisión, por otro lado, de Equipamiento de Protección de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, ANESDOR, ha pedido a la DGT más control y, sobre todo, más campañas de concienciación a los motoristas, un mayor control sobre la venta e importación de cascos fuera de homologación o certificación, así, por supuesto, como las falsificaciones.
Desde luego que sí. Luego, Alfonso, también, claro, si te das cuenta, con las bajas temperaturas, pues han llegado para muchos conductores también los fríos. Y es lógico, absolutamente lógico, porque el problema de los cristales del vehículo se empañan y la gente lo pasa mal, se asustan también cuando van conduciendo, lo que hace difícil la conducción y peor aún, intentar quitar el vaho mientras conducimos, que se pasa realmente mal. Hay situaciones de peligro, el empañado del cristal, que no sabes qué hacer, si subir la calefacción, poner aire acondicionado, bajar las ventanillas, pero ahí tiene que estar la solución, Motorman, ¿cuál es?
Y lo peor, como tú decías, es hacerlo mientras estamos conduciendo, porque esta condensación, este vaho, se produce por la diferencia de temperatura y humedad entre el habitáculo y el exterior. Por lo tanto, es obligado mantener un equilibrio entre temperatura interior y la exterior, colocando pues las salidas de aire hacia los cristales o parabrisas frontal. Lo mejor en los vehículos más actuales es pulsar el botón de máxima ventilación que actúa con el aire acondicionado y que desempaña más rápidamente con aire más frío, o bien, ¿por qué no?, bajando las ventanillas, una solución mucho más arcaica. Pero hay trucos también, Pulpo, para evitar el vaho de los cristales del coche. El clásico, frotar media patata sobre el cristal desde el interior y luego limpiar los restos con un paño húmedo, que también se puede utilizar para el exterior de las lunas y mejorar la visión cuando llueve. En el caso del parabrisas, el porqué de la patata es su almidón, que es un buen repelente de la humedad. Pero hay otra forma de evitar que los cristales, que las lunas del vehículo se empañen, como es la espuma de afeitar. Una pequeña cantidad la extenderemos de forma uniforme con un paño y después quitaremos el resto. El motivo es que la espuma de afeitar repele la humedad y así evita la condensación sobre el cristal interior.
Estamos terminando de poner las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor de calles. Estoy charlando con un experto en el mundo de la conducción. Se llama Alfonso García. Y él ahora mismo tiene la capacidad de contarnos a los ponedores las autonovedades de la semana en cuanto a los vehículos. ¿Cuáles son para estos días?
Son dos. La primera es la nueva versión híbrida del Alfa Romeo Junior. Híbrida, con ese nombre pero sin H, con etiqueta eco, gracias a una hibridación ligera sobre un motor de gasolina de 3 cilindros, 136 caballos, que ofrece bajo consumo, suavidad de marcha, muy agradable, sobre todo en ciudad a baja velocidad. Y este en el SUV, todo camino compacto de Alfa, además cuenta con buena capacidad de maletero y buen espacio para 4 adultos. El Junior híbrida, que se ofrece en dos versiones, que permiten optar por dos frontales distintos en cuanto a parrilla, donde incluso se puede optar por unos asientos deportivos Sabel, que además son cómodos, y por otro lado el cambio es automático, que también podemos usar de forma manual a través de las levas en el volante y cuenta con una dirección directa y precisa. Y la segunda novedad de la semana es un eléctrico, un modelo pequeño, ideal, lo más lógico para la tan deseada transición energética, ese nuevo Dacia Spring, con una nueva estética estilo Duster que se ofrecen dos versiones, 45 y 65 caballos, ambas con la misma autonomía, la segunda más indicada si vamos a hacer algo de carretera o autovía. La batería es de 26,8 kilovatios hora, que le da una autonomía de 225 kilómetros, 305 si hacemos uso urbano, y en el interior mejora su acabado, lo mismo que el equipamiento de serie y de seguridad. La nueva gama del Dacia Spring incluso ofrece la versión comercial profesional cargo, con solo dos asientos, pero con un gran maletero separado por rejilla de seguridad.
Genial. A ver, un mensaje de Felipe Gorbea, que es un ponedor. Dice: Pulpo, ¿dónde está la foto de la que todo el mundo está hablando? La tienes en mi Instagram, @elpulpo_oficial, @elpulpooficial. Está en mi Instagram esa publicación de la que todo el mundo está hablando y que efectivamente es bastante divertida. Alfonso, hay un estudio que es bastante reciente sobre atropellos y está diciendo este estudio que la velocidad y el tamaño del frontal del vehículo son realmente las claves en las lesiones a los peatones. Esto es espeluznante, esto es increíble lo que ya se llega a estudiar,
Sí, esto además lo apunta un estudio elaborado por el Instituto de Seguridad de la Carretera en Estados Unidos. En cuanto a lo primero, a la velocidad, el informe apunta que la posibilidad de lesiones aumenta de manera exponencial con solo elevar un poco la velocidad. Los peatones atropellados, por ejemplo, a 32 kilómetros por hora, tienen un 46% de posibilidades de sufrir una lesión moderada, como una conmoción cerebral o un hueso roto. Y al doble de velocidad, el riesgo aumenta hasta el 86%. Pero todo lo anterior se agrava y preocupa que el accidente, el atropello, lo produzca un vehículo de mayor tamaño, pero sobre todo en altura, como es un SUV todo camino tan de moda, es decir, los automóviles con un frontal más alto aumentan además la probabilidad de sufrir lesiones que pasan de moderadas a graves. Y de graves a muy graves, con SUV, con todo caminos, con todo terrenos grandes o pick-up, como es el caso de Estados Unidos, donde estos vehículos son mayoría.
Ya, tremendo lo que nos acabas de contar, y es verdad, la verdad que, no sé, ¿tú has tenido la oportunidad, bueno, oportunidad o la desgracia de ver un atropello?
He tenido oportunidad de verlo, por suerte no he tenido o he tenido la gran suerte de no sufrirlo, por así decirlo, pero obviamente sí. Y sobre todo cuidado con los pasos elevados, los pasos elevados, en los pasos de peatones, donde ese montículo hace que el vehículo, lógicamente, en su vida, la trayectoria hace que incluso se eleve más ese morro y, por lo tanto, a la hora de impactar contra un peatón, ya no va a ser solamente a la altura de piernas o estómago, sino incluso más arriba.
Es tremendo. Yo te decía esto, fíjate, Alfonso, tengo yo 50 años recién cumplidos, como aquel que dice, pero te aseguro que es algo que no se te olvida el resto de tu vida. Yo tendría 8 años, vi en La Castellana el atropello a un señor y no se me olvidará jamás. Y a día de hoy, cuando paso por ese punto en La Castellana, digo, ¿qué habrá sido de ese hombre que le vi volar por los aires? De verdad, es tremendo, ¿eh?
Sí, yo recientemente una persona mayor y desde aquí, por supuesto, recordemos siempre, siempre, siempre a todos los conductores de todo tipo de vehículos, obviamente, que prestemos muchísima más atención a los peatones, a los pasos con semáforo o sin semáforo, pero también recordar a los peatones que ese paso de peatones, ese semáforo, no nos exime de estar pendiente de ese vehículo que a lo mejor no nos ha visto y nos puede llevar por delante. También hay que ser muy consciente cuando actuamos como peatón que obviamente ese conductor a lo mejor no nos ha visto o va despistado, por ejemplo.
Exacto. Exacto, que no es algo que haga voluntario, sino que a lo mejor no nos está viendo en ese momento y puede, bueno, se puede producir el fatal desenlace. ¿Qué quieres que te diga? Ya para finalizar, Alfonso, los combustibles, claro, están, bueno, desde hace unas cuantas semanas no paran de subir. El diésel, por ejemplo, es un 17% más caro que a principios de verano y la gasolina está ya un 11% más cara. Tú, como experto en el mundo del motor, Alfonso, ¿tienes alguna recomendación para ahorrar un poquito de cara a la hora de repostar, si alguno tiene la suerte de poder viajar esta Navidad?
Creo que hemos dado en este programa muchas veces recomendaciones sobre, bueno, sobre todo a la hora de conducir y demás, pero hoy os doy una recomendación que hace la asociación, el Automóvil Club Alemán ADAC, que dice que lo mejor para ahorrar es evitar, por supuesto, aparte de las cuestiones de conducción y puesta a punto, es repostar, es evitar repostar, echar combustible en carretera donde hay menos competencia entre las estaciones de servicio. Y dice ADAC que es preferible planificar el viaje y llevar el depósito en ciudad, llenar el depósito en ciudad o entorno, como por ejemplo en polígonos donde se ofrecen, se pueden encontrar los precios de gasolina y diésel más bajos, y siempre mejor si es a principio de semana que en fin de semana. El ADAC argumenta que se puede ahorrar hasta un 40 céntimos, pero además es importante, como decíamos antes, que el coche, que el motor esté a punto y con las presiones correctas de los neumáticos.
Genial. Pues Alfonso, que pases una feliz Navidad, que vaya muy bien, que disfrutes y que el próximo domingo te toque la lotería.
Muchas gracias.
Vale. De momento, oye, nos vamos a conformar con ir poniendo la sintonía, yo de dar la del Pulpo Herrera y tú, ¿cómo te vas a ir?
Deseando feliz semana a todos.
Bien.
Por supuesto, una muy feliz Navidad, siempre poniendo el intermitente.
El intermitente, claro que sí.